Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Cada vez veo más gente con una venda puesta en los ojos, cuenta el poeta Antonio Orihuela. Incluso he visto gente que, habiéndosele movido un poco, se la vuelve a colocar correctamente. Otro poeta y artista, John Berger, cuenta también, dice: nos miramos los pies pensando únicamente en el siguiente pasito. De miradas, de pasitos va hoy nuestro mar de fueguitos. Vamos a invitaros desde aquí a que nos caigan las vendas de los ojos, a ver, a mirar de otra manera. Vamos a descubrir una cápsula a la que podemos asomarnos y en ella, o dentro de ella mejor, descubrir cómo es, cómo son nuestras vidas encerradas. Cápsulo A es un nuevo concepto de obra teatral. Nos dicen una nueva manera de sentir el espectáculo a través de una experiencia visual única que convierte al espectador en partícipe activo de la misma. Cápsulo A es una caja gigante, uno de esos contenedores marítimos que llevan los barcos, en el que se han hecho una serie de agujeritos, hay abiertas una serie de mirillas a las que una pueda asomarse para dentro de ese contenedor, de esa cápsula, poder observar cómo vive, cómo vivimos en definitiva todos y todas nosotras en esta sociedad en la que estamos. Ayer se estrenó los dos primeros pases de esta obra de Cápsulo A en el BAT, en el Festival BAT de Bilbao. Hoy nueva oportunidad de disfrutar, de asomarnos a esta cápsula a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, en la calle San Francisco. Con nosotros aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata, Oyane Lejarreta. Ella es escenógrafa, ella es la creadora de Cápsulo A. Ha producido, ha diseñado la cápsula, ha hecho también el diseño de los interiores, de los vestidos, de bueno, prácticamente todo lo que tiene que ver con este Cápsulo A, y con ella vamos a charlar, con ella vamos a sumergirnos, vamos a mirar por esas mirillas. Además, un día más, un viernes más, completamente viernes, esa sección que dedicamos una vez al mes, los viernes, a escuchar poesía recitada por gentes que a las que les encanta la poesía. Hoy tenemos una recitadora, se asoma hoy solamente una recitadora a este mar de fueguitos. Estamos con Ángela y no sabemos qué poeta, con qué poeta nos va a sorprender hoy en este completamente viernes. Hoy despedimos también de momento a John Berger y a este maravilloso libro con el que hemos disfrutado las últimas tres semanas de A para X, una historia en cartas. Hoy escucharemos la última y micro carta, la despedida de ese libro, de Aida para Xavier. La música, algunas notas de nuestro diario de a bordo y un repaso a la agenda de hoy y del fin de semana. Nuestro menú marino para los próximos minutos. Abrir bien los ojos, quitaros las vendas, que zarpamos. Tamoxifeno Funk es el título del último disco de Caballero Reinaldo, una de esas gentes que lleva dedicándose a esto del rock prácticamente toda la vida y que lleva ya ni más ni menos que 11 discos con este en su carrera musical publicados. Es la continuación de Hispano Olivetti, su anterior trabajo del año 2007. En esta ocasión, Caballero Reinaldo nos propone canciones, hacer versiones de canciones de otro rockero conocido de la escena estatal, de Malcolm Scarpa. Canciones de Malcolm Scarpa versionadas por el propio Caballero Reinaldo, y además se pueden escuchar en estas canciones pequeños textos del libro que escribió Malcolm Scarpa, ¿Qué te debo, José?, esa especie de diario rockero nocturno que escribió Malcolm Scarpa. Pues también algunos de los textos de este libro se incluyen en las canciones de este trabajo Tamoxifeno Funk de Caballero Reinaldo. Vamos a arrancar. Zarpamos ya, lo hacemos con la primera canción de este Tamoxifeno Funk de Caballero Reinaldo, la primera versión de una de las canciones de Malcolm Scarpa, How My Heart Sinks, se titula esta canción, Caballero Reinaldo, zarpamos.
I'm día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una nota que nos han hecho llegar los pájaros carpinteros del bosque. Así firman Basoeta Coquillac esta nota que, en la que reivindican la colocación de miles de varillas en los árboles afectados por el trazado del tren de alta velocidad en los tramos licitados por el gobierno vasco en Guipúzcoa. Esta acción, llenar de varillas esos árboles que pronto dejarán de ser árboles, tiene como objetivo, dicen, obstaculizar la tala de los bosques para las obras del tren de alta velocidad y exigir su paralización. Advertimos, dicen los pájaros carpinteros del bosque, que este ecotaje a las empresas contratadas y serrerías de madera para que se abstengan de realizar los trabajos por el daño que podría sufrir su maquinaria. Asimismo, animan a todas las personas que se oponen al tren de alta velocidad a que lleven acciones de ecotaje a cabo al alcance de todos y todas, dicen, para defender nuestra tierra, para participar de la lucha en defensa de la tierra. Basoeta Coquillac, como os digo, han colocado miles de varillas en los árboles afectados por el trazado del tren de alta velocidad en Guipúzcoa, árboles que pronto, si no es o si nadie lo impide, con acciones como esta, pronto dejarán de ser árboles. Miramos ahora hacia el alto cielo. Naciones Unidas ha advertido a Washington respecto al uso indiscriminado de ataques con drones. Drones se llaman así esos aviones sin tripulación que ahora utilizan sin descanso algunas de esas grandes naciones del planeta, y ha denunciado o ha advertido de ese uso de aviones drones en Pakistán y Afganistán, diciendo que podrían estar violando el derecho humanitario. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, ha dicho que Estados Unidos no ha hecho aún nada para demostrar que no está matando a civiles y violando el derecho internacional mediante el uso de esos aviones no tripulados. Mi preocupación es que estos aviones no tripulados, estos Predator, que así se denominan, estén operando en un marco que podría violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, ha declarado en una conferencia de prensa el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, tras presentar un informe en el que aborda esta cuestión al Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos, ha añadido, tiene la responsabilidad de revelar más sobre el modo en que asegura que no se están llevando a cabo ejecuciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, mediante el uso de estas armas, de estos aviones sin tripulación. El investigador de la ONU también ha criticado a Washington por negarse a responder a las preocupaciones de Naciones Unidas sobre el uso de aviones dron en la región surasiática. Es necesario que Estados Unidos sea más abierto, de otra manera se llega al resultado realmente problemático de que la CIA está conduciendo un programa que mata a cantidades considerables de personas y que no existe absolutamente ninguna rendición de cuentas en términos de las leyes internacionales relevantes, ha dicho el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas. Según informaciones independientes, solo desde agosto de 2008, unos 70 ataques de los aviones Predator a través de la frontera, realizados por drones, aviones sin tripulación estadounidenses, han llevado a la muerte de 687 civiles pakistaníes. 687 desde agosto de 2008, en apenas un año y unos pocos meses. En junio pasado, el gobierno de Estados Unidos dijo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tiene un amplio marco legal para reaccionar ante muertes ilegales causadas por los drones, por los aviones sin tripulación. Washington también dijo que el investigador de la ONU no posee el mandato necesario para cubrir temas militares y de inteligencia. Hace una semana, el senador demócrata John Kerry dijo que los ataques con drones continuarán en la región tribal de Waziristán, en Pakistán, a pesar de la creciente indignación pública. Y esto también a pesar de que funcionarios pakistaníes han advertido repetidamente a Estados Unidos respecto a tales ataques, diciendo que infringen la soberanía del país. A pesar de todo, a pesar de Naciones Unidas, a pesar del gobierno de Pakistán, a pesar de la indignación pública, el gobierno de Estados Unidos dice que va a seguir utilizando cuando, dónde y como quiera sus aviones no tripulados, sus drones, sus Predator. Miramos ahora a Brasil, un país que extinguió oficialmente la esclavitud en 1888. Sin embargo, 121 años después, no ha sido suficiente, no hemos llegado todavía, no ha llegado ese país a acabar con este tipo de explotación, con la esclavitud. La diferencia es que hoy en día los esclavos no son solamente negros, como sucedía en 1888. El gobierno brasileño ha liberado a 2.216 esclavos entre los meses de enero y septiembre de este año, según ha informado el Ministerio del Trabajo brasileño. Este número resulta en un impresionante promedio de 9 trabajadores rescatados diariamente durante este año 2009. Los números son parecidos, además, a los de años anteriores. Los esclavos trabajan principalmente en grandes plantaciones de soja y caña de azúcar o en la creación de ganado, tanto en las más remotas de Brasil, en el estado amazónico de Tocantins. Por ejemplo, 333 hombres fueron rescatados este año, como las más desarrolladas, en el estado de Río de Janeiro, donde fueron liberados 361 hombres también este año. La liberación más reciente se ha producido la semana pasada. Los inspectores del gobierno encontraron a cerca de 90 hombres que trabajaban en la tala de árboles para la construcción de una planta hidroeléctrica en la ciudad de Sapezal, en el estado amazónico de Mato Grosso. Los trabajadores suelen ser reclutados por grandes terratenientes o empresarios en las regiones más pobres del país, donde el desempleo es alto. Se dejan engañar por la promesa de un sueldo relativamente bueno en otro estado de Brasil. Apenas llegan, sin embargo, se dan cuenta de que serán sometidos a condiciones humillantes. Vivirán en carpas de plástico, no tendrán cuarto de baño, la jornada de trabajo será agotadora y no tendrán un contrato formal. Además, estarán obligados a comprar alimentos, cigarrillos y productos de uso personal en el mercadillo de la finca. Y no habrá otra opción, puesto que las tierras estarán a decenas o centenas de kilómetros de la ciudad más cercana. Es más, todo el sueldo cobrado por los trabajadores será automáticamente destinado a las cuentas en el mercadillo. Y como la deuda crece como una bola de nieve y nunca se puede cancelar, no les queda otra opción que quedarse en la finca y trabajar más y más para poder pagar lo que deben cada día más y más. Los nuevos esclavos del siglo XXI, en este caso en Brasil, en lo que llevamos de año, 2.216 esclavos liberados por el gobierno brasileño. Hablamos de la infancia de los más chiquitos y las más chiquitas, dos cifras, dos datos de dos países diferentes. En este caso comenzamos en México. Unos 20.000 menores de edad están siendo explotados sexualmente en México, según revela un informe divulgado por la Cámara de Diputados de ese país, que alerta además del crecimiento de las organizaciones dedicadas a la trata de personas. Estas bandas han logrado extenderse en los últimos años a 21 estados de este país, según denuncia la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Entre las víctimas se encuentran tanto personas mexicanas como extranjeras provenientes en su mayoría de Argentina, El Salvador, Corea, China, Honduras, Guatemala y Perú. ...20.000 niños son las cifras oficiales, las reales siempre, sabéis, suelen ser mucho más abultadas. ...20.000 niños y niñas explotados sexualmente en México. Y de México a China, la policía china anunció la semana pasada que ha recuperado a más de 2.000 niños y niñas en una campaña contra el tráfico de personas que les ha llevado más de 6 meses. El Ministerio de Seguridad Pública chino ha creado una página web con las imágenes de algunos de estos menores secuestrados, con la esperanza de que puedan volver a reunirse con sus familias. Esa página del Ministerio chino, por ejemplo, cuenta a día de hoy con imágenes de 60 niños, desde bebés hasta adolescentes que fueron secuestrados de sus familias. Los 2.008 niños rescatados proceden de todas las regiones de China y algunos ya han podido reunirse con sus familias. Las bandas criminales roban a estos niños y niñas y los venden a parejas que no pueden tener hijos. Los menores Los medios estatales han informado de una serie de detenciones durante los últimos meses, incluidas 42 personas arrestadas durante la semana pasada por vender a 52 menores en el norte de China. En la sociedad patriarcal de este país asiático, los bebés varones reciben un precio más elevado y en ocasiones son vendidos por $6,000, mientras que las niñas se ofrecen por un precio de saldo de apenas $500. Hacemos ahora un repaso a alguna de las citas de hoy, de este fin de semana, aquí en Bilbao. Hoy arrancan en el Ateneo Isarbelch, en la calle Andrés Isasi número 15, en el barrio de Irala de Bilbao, las jornadas sobre juventud, educación y delincuencia. Desde hoy, 8 de la tarde, con una charla sobre los centros de menores, hasta el domingo por la tarde, con una película a las 7 de la tarde, viernes, sábado y domingo, jornadas sobre educación, juventud y delincuencia. También en el barrio de Irala, organizado por Berdinak Gara Taldea, es un acto de apoyo al pueblo saharaui a las 7 y media de la tarde en la Egoetxea, Medina, en la calle Medina de Pomar número 9 del barrio de Irala. Sahara, nada es eterno. Té saharaui, poemas saharauis, película, música, danza, a partir de las 7 y media de la tarde. Sahara, nada es eterno, en el barrio de Irala, en la Egoetxea, organizada por Berdinak Gara Taldea. Más citas siguen esas muestras de cine documental organizada por Mundu Bat en Bilbao. Hoy viernes por la tarde, última cita, 7 y media de la tarde, en los cines Capitol de Bilbao, Chiapas y Guatemala, Territorio sin Paz y La Jaula Palestina. 7 y media, cines Capitol de Bilbao, organizado por Mundu Bat, cine documental. Hoy también, a partir de las 8 de la tarde, frente al Ayuntamiento de Baracaldo, para denunciar las consecuencias de la actual crisis económica que padecen miles de familias de Baracaldo, concentración, como os digo, frente al Ayuntamiento de Baracaldo. Diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo convocan esta concentración. 8 de la tarde, frente al Ayuntamiento de Baracaldo. Lo contábamos ayer, mañana sábado, a partir de las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, en el ICA Ateneo, en el muelle de Ibeni, de Bilbao, la Fundación Félix Baltistán organiza un acto en apoyo a las personas desplazadas en el Valle de Swat, en Pakistán, de 6 a 8 de la tarde, ICA Ateneo, muelle de Ibeni número 1, Bilbao. Y última cita, el domingo a las 12 del mediodía en la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao, para exigir que se derribe el muro de Palestina y que cese la ocupación. Concentración convocada, entre otros, por Comité Internacionalista. Dicen, ahora que conmemoran algunos la caída del muro de Berlín, pues también piden que caigan otros muros, muros como este, que está separando, dividiendo, ahogando a Palestina. Domingo, 12 del mediodía, Plaza de la Arriaga de Bilbao, concentración para acabar, para derribar el muro de Palestina. Cerramos aquí, son, como os decía, algunas de las convocatorias, de las citas que nos han llegado hasta la redacción de Trastasi Rati Libre A. Vamos con más historias, pasamos ahora a escuchar hablar de cartas.
Cartas marcadas.
El año pasado, cuando se abrió la nueva cárcel de alta seguridad construida en uno de los cerros que se extienden hacia el norte de la ciudad de Suse, la antigua cárcel, emplazada en un edificio del centro, quedó abandonada. El último ocupante de la celda número 73 de la antigua cárcel había pegado encima del catre reglamentario una especie de casilleros hechos con cartones de Marlboro unidos entre sí y fijados sólidamente a la pared con cinta adhesiva. En cada casillero cabían varias barajas. En tres de ellos se encontraron unos paquetes de cartas manuscritas. El último preso que habitó la celda número 73, acusado de ser el fundador de una red terrorista y condenado a dos cadenas perpetuas, era conocido con el nombre de Xavier. Las cartas encontradas en los casilleros iban dirigidas a él y al leerlas queda claro que no estaban ordenadas cronológicamente. Aída, si es este su verdadero nombre, no fechaba las cartas con el año, solo con el día y el mes. Obviamente Aída prefirió no hacer referencia en sus cartas a su vida de activista política, sin embargo, sospecho, dice John Berger, que de vez en cuando no podía resistirse a incluir alguna referencia a la misma. Así, interpreto sus observaciones con respecto al juego de canasta. Dudo que jugara la canasta. Siguiendo las mismas medidas de prudencia, lo más seguro es que cambiara los nombres de sus amigos más cercanos, así como los nombres de los lugares. Como no estaban casados, Aída nunca pudo obtener un permiso para visitar a Xavier en la cárcel. Como no estaban casados, Xavier y Aída se prometieron en una de esas cartas que ya hemos escuchado aquí casarse, pero al final nunca lo consiguieron. Donde quiera que se encuentren hoy Aída y Xavier, vivos o muertos, que Dios guarde sus sombras, dice John Berger en la presentación de esta historia en cartas. John Berger, que no cuenta tampoco cómo llegaron a su mano estas cartas que Aída envió a Xavier. Vamos a quedarnos con la última carta, la carta de despedida de este libro de John Berger, de A par X, una historia en cartas. Antes deciros que la cineasta Isabel Coixet, cineasta catalana, ha hecho una instalación, una exposición sobre este libro de John Berger, que ya ha estado, ya se inauguró y bueno, ha estado puesta un tiempo en Barcelona. En la página web de Isabel Coixet se puede escuchar y bueno, se puede leer sobre esa exposición que ha hecho sobre este libro, sobre esta historia en cartas de John Berger, y también se puede escuchar algunas de las cartas que diferentes actrices conocidas del panorama mundial leen de Aída. Como digo, en esa página de web de Isabel Coixet aparecen los nombres de las actrices que han leído cartas y aparecen colgadas, se pueden escuchar tres de las cartas de Aída leídas, una de ellas concretamente recuerdo ahora, por la actriz portuguesa María Medeiros. Como sabéis, aquí en Tastasi Rati Libre ha sido nuestra compañera María la que ha leído todas las cartas que hemos escuchado de Aída. Vamos a despedir esta sección con la última de las cartas, que en esta ocasión la voy a tener que leer yo. No tenemos a María para que nos la lea, es muy chiquita y dice así esta carta que Aída escribe a Xavier, la última de esta historia en cartas. Mi guapo, el sueño es la primera casa, una casa sin techo, ni paredes, ni cama. Estos vendrán después, inspirados por el sueño. Esta noche te llevo, amor mío, a la primera casa. La deslizaré bajo la puerta monstruosa y me encontrarás dentro. Esta noche, tu Aída. En la primera casa dejamos a Aída y a Xavier. John Berger, de A para X, una historia en cartas. Seguimos navegando por mar de fueguitos, nos asomamos ahora, miramos por unas pequeñas mirillas, nos asomamos al interior de Cápsula A. Lo hacemos además con su autora, con su creadora.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
¡Ojo, vista y acción, gorrión!
Ojo, vista y acción, dice este indicativo de nuestro programa, y vamos a ejercitar la vista asomándonos a una caja. Mirar no es ver, pero sabiendo mirar, cualquier humano es en esencia espejo, nos dicen dentro de esta caja. No sé si dentro o si fuera de la caja. Tenemos con nosotros a Oyane Lajarreta, que es escenógrafa y es la creadora de esta caja. Muy buenas, Oyane.
Muy buenas.
Cuéntanos, ¿qué es esto de, cómo se te ocurre esta caja? ¿Qué hay dentro de esta caja? Bueno, ¿qué es? Hablamos de caja, la gente no sabe ni qué estamos hablando. Cuéntanos un poco.
Bueno, se trata, la escenografía es una caja de embalaje marítimo. Y bueno, mi idea era un poco, criticar un poco las casas pequeñas que hay en las grandes ciudades. Y pues sin ventanas, un poco una vida que yo he tenido en una gran ciudad. Y que he querido transmitir todas las sensaciones que yo tenía, ¿no? Que hay un montón de oportunidades, un montón de cosas, pero al final solo tienes tu habitación. Entonces eso se convierte en cápsula, una habitación donde tienes todo, pero te falta mucho. Entonces un poco queríamos transmitir eso, ¿no? La angustia y la sensación de una gran ciudad. Y el formato, pues me gustaba que fuera una caja de embalaje marítima por fuera, para que no se viera lo que hay dentro, que fuera una sorpresa. Y dentro es una casa donde el actor va haciendo las cosas cotidianas, pero con ese punto de angustia y transmitiendo eso. Y tenemos 30 mirillas de distintos lados, distintas alturas, donde el espectador puede ir cambiando y mirando desde diferentes puntos de vista. Y eso hace interesante, porque al tener mirilla es ojo de pez y entonces la imagen se deforma.
Cuando me explicaban a mí, cuando me contaban que existía Cápsula A, me lo contaban y me lo tuvieron que repetir unas cuantas veces, porque es difícil imaginarse. La caja te la imaginas, pero ¿cómo dentro de esa caja puede haber actores, vida, una habitación? Cuando le cuentas a la gente sin verlo cómo es esta obra, ¿te entienden a la primera o...?
No, la verdad que luego cuando lo ven, todo el mundo me ha dicho que no se lo imaginaban así. Pero es una caja de madera por fuera, como las que podemos encontrar en cualquier barco de estos que traen mercancías. Y nadie se espera que es así. Nadie. Por dentro es muy pequeño el espacio, es 2x2x2. Pero viendo desde las mirillas parece más grande. O sea que primera sorpresa es cuando llegan y ven la caja, y segunda sorpresa cuando se acaba el espectáculo y abrimos la puerta y la gente entra dentro de la casa, que todavía se sorprenden de que parece aún más pequeña.
Eso no sabía, ¿se puede también entrar dentro luego?
Sí, cuando se acaba dejamos entrar a la gente dentro para que sienta un poco el ambiente, ¿no? Que se condensa ahí dentro y el espacio, ¿cómo es?
Y para la gente que le da miedo esto del teatro, quizás, no sé, pues la innovación en estas cosas del teatro, pues hay que decir también que creo que el espectáculo o la obra dura menos de un cuarto de hora, con lo cual nadie puede decir, no, me aburrí o se me hizo larguísimo.
Sí. Bueno, en un principio teníamos la idea de hacerlo de 20 minutos, pero conforme fuimos en el proceso de trabajo fuimos viendo que en 20 minutos para estar mirando una mirilla era mucho. Entonces que preferíamos que fuera más cortito y que la gente se quedara con ganas y no cansado, porque mirar de una mirilla es costoso también. Y yo pienso que hay que innovar y hay que arriesgarse. Igual a veces las cosas no salen bien, pero bueno, nosotros esta vez nos ha salido bien y estamos contentos, pero creo que hay que arriesgar. Y la gente joven, animarle a que las locuras que tiene en la cabeza, pues intentarlo, apostar por ello.
Decíamos, bueno, tú eres escenógrafa, decíamos que eres la creadora de Cápsula A,
sí.
Pero que has hecho prácticamente, visto que eres la productora, la escenógrafa, la que ha hecho el vestuario, la que ha dirigido el todo, vamos.
Sí, me ha tocado.
¿Sí, no?
Sí, porque al ser nuevos, pues no tenemos dinero y no sabes muy bien cómo organizar las cosas, entonces hemos tenido que ir haciendo y al ser yo la que impulsaba esto, pues me he encargado de un montón de cosas. Pero yo sí soy escenógrafa y trabajo en otras compañías como escenógrafa y de vestuario también.
Porque hay que decir que esta obra forma parte de una compañía que se llama Koyame, que no sé si,
sí.
Bueno, si es alguien más aparte de tú o con quién forma esa compañía.
Bueno, en principio, bueno, somos 5, pero la compañía se creó yo sola, y Koyame es un nombre que me pusieron cuando vivía en México, que era el nombre de las Indias de Norteamérica, y me gustó mucho y lo puse.
No sé cuándo se cerró por primera vez esa caja, porque abrir no se abre realmente hasta después. ¿Cuándo se pudo ver por primera vez? Y hasta ahora, hasta ayer que se vio también aquí en Bilbao y hoy que se va a ver, ¿qué recorrido ha tenido y qué, sí. Bueno, qué experiencia tienes con Cápsula?
Pues empezamos, hicimos el primer ensayo con público en El Orrio, el 15 de septiembre. Y después hemos actuado en Durango, en San Agustín, en el Areto, el 16 de octubre. Y después ya dentro del Festival de Bad, dentro del Showgela, primero el fin de semana, el sábado y el domingo. Y ahora estamos en el Museo de Reproducciones Artísticas de San Francisco. Y por ahora es eso, estamos empezando y de aquí en adelante pues esperamos que vengan más cositas.
Cápsula, que por ejemplo, no sé a qué hora va a ser hoy a la tarde, se va a poder...
La primera pase, el primer pase va a ser a las 6 y va a ser en euskera, y el segundo pase va a ser a las 8 y va a ser en castellano.
Y no sé cuánta gente puede ver en un pase...
Tenemos un aforo limitado de 20 personas.
Oli.
Para que así puedan ir cambiándose de punto de vista, como hemos comentado antes. Y en principio 20 personas.
Un formato también, bueno, el de concebir la idea, poder hacer la casa y que luego además la gente, apenas 20 personas puedan disfrutar de ello, da también como para, ¿no?, para conocer a la gente, para ver cómo reacciona, ¿no? Un
sí.
Formato chiquito que da mucho juego también, ¿no?
Sí, la verdad que da mucho juego, por ejemplo, el ver el segundo espectador. A ver, si me explico. La caja tiene los espectadores que están con los auriculares y las mirillas mirando, y después el público que está esperando tiene otro espectáculo viendo cómo el público mismo que está en la caja se va moviendo, se va torciendo para poder verlo, ¿no? Y no quiere soltar la mirilla, y es muy curioso. Es muy curioso como espectador del espectador y espectador del espectáculo. Hay mucho juego del...
Decías antes que, bueno, que la gente joven o que están empezando en estas cosas tiene que arriesgar y, bueno, intentar pues convertir en realidad los sueños que tiene. Y hemos visto tu currículum y no sé qué no has hecho en esto de la creación. He visto por ahí, por ejemplo, que me ha llamado la atención que uno de tus hobbies, varios de tus hobbies tienen que ver con el ganchillo, el punto, la costura, el patronaje, el cuero, el macramé, el tejido. Cuéntanos.
Sí, sí, me encanta todo lo que sea la artesanía. Yo creo que mi abuela, mi madre, y luego en todos los viajes que he hecho, pues siempre me ha gustado aprender la costura y los tejidos tradicionales que hacen en cada sitio. Se me da bien y me gusta aprender un poco de todas esas cosas.
Y has diseñado prácticamente de todo. No sé, cuéntanos algunas de esas cosas que has diseñado, porque he visto por ahí algunas cosas, vamos, sorprendentes. Cuéntanos.
Gracias. Pues me gusta, siempre he tenido mucha creatividad. Solo que los últimos años ha sido cuando lo he empezado a sacar y pues parece que explota, ¿no? Cuando he tenido acumulado hay un montón de cosas y pues me gusta diseñar al final desde ropa, me encanta coser y diseñar ropa, hasta dibujos, cuadros, etiquetas, diseño gráfico, carteles. Un poco cuando se te da bien dibujar, pues al final puedes... crear luego las otras cositas, pues te vas complementando con la costura, con el ordenador, con las cositas, poco a poco.
Porque he visto también que no sé de qué concurso era, si te presentaste, ganaste o no ganaste, algo de diseño de para un hotel, de algunas habitaciones.
Sí, no,
o algo.
No, eso nos presentamos unos cuantos amigos de... yo estudiaba en Zaragoza, diseño interiores, y nos presentamos para diseñar una habitación del hotel así innovador. Hice una plataforma giratoria y así, y bueno, eso, solo nos presentamos al concurso de Barcelona y ya está. Pero no ganamos ni nada, solo...
Hablamos, vamos a recordar, si te parece, esa cita de hoy y, bueno, ese cápsula, no sé si anunciamos que se puede ir y todavía se puede ir, todavía quedan entradas o
sí,
hay hueco,
sí, sí.
Todavía queda sitio entre esas 20 personas para poder ver esta tarde.
No, yo creo que hay sitio y que las entradas están ahí en el momento, se pueden comprar. Y
hay que decir que está dentro de la programación del BAD.
Sí, está dentro de la programación del BAD y está en el Museo de Reproducciones Artísticas, que está en la calle San Francisco. Y eso, hay un pase en euskera a las 6 y un pase a las 8 en castellano. Y os animo que vengáis.
Vamos a decir también, vamos a hacer un poquito de publicidad más, que se escucha, como decías, por cascos unos audios. El audio en euskera está leído, contado por nuestra compañera aquí de Tastars,
María Uriarte. Sí.
Que solamente puede escucharla ya casi merece la pena acercarse a...
Sí, que tiene una voz encantadora.
Encantadora.
Sí, y tenemos esos auriculares que va el voz en off con el texto y un poco explicar eso que el actor hace unas acciones y el voz en off es un poco el subconsciente del actor, ¿vale? Lo que piensa, pero en el subconsciente, no va directamente relacionado. Pero sí que en el subconsciente es lo que piensa lo de que dicen en la voz en off.
El actor estará contento porque eso de trabajar solamente 12 minutos, ¿no? En cada
sí.
hora.
La verdad que sí. Dicen que, bueno, ahí tienen muchas posibilidades y tienen curiosidad por evolucionar dentro de la caja. Aunque sea pequeñita, se pueden hacer muchas cosas y están contentos.
Leíamos antes apenas, no vamos a leer todo el texto que se escucha en esos
sí.
auriculares, leíamos apenas dos líneas, vamos a leer otras dos para despedir, dice ese audio, que nos acerquéis allí, vais a poder escucharlo, salirse de la caja, volver a la paz, alejada de tantas ondas, salir y volver a lo humano, ni más ni menos. No sé de quién es el texto de...
Es de Perú Magdalena, es un chico de Abadiño que ha escrito varias novelas y... Y para mí es muy interesante.
Está precioso también el texto.
Sí.
Pues con ese salir y volver al humano vamos a quedarnos. Primero nos asomamos a Cápsula A y luego pues ahí nos salimos y volvemos al humano. Muchísimas gracias.
Gracias,
Ollane, y mucha suerte esta tarde y bueno, con las próximas representaciones.
Gracias.
Un saludo, agur.
Agur.
Musulmán y musulwoman. Musulmán y musulwoman. Musulmán y musulwoman. Musulmán.
If you feel the stress of this complicated life is turned you down, down, down. Come and go.
Es la música. Es la música, decía, de Caballero Reinaldo. Se nos tira el reloj encima. Vamos a saludar ya a nuestros siguientes invitados. Hoy invitada solamente nos acompaña Ángela en esta sección que todos los viernes dedicamos, reservamos, para disfrutar un poco de la buena poesía.
Gentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Ese día completamente viernes podría ser, ¿por qué no? Precisamente hoy mismo tenemos con nosotros, como todos los meses, para recitar poesía en esta ocasión a Ángela, a quien saludamos ya. Muy buenas, Ángela.
Muy buenas, pues hoy venimos con un hombre extraordinario, Fernández Molina, un gran poeta, y voy a leer algunos poemas de él, en el cual me parecen sencillos, pero con una calidad de intelecto maravillosa, y creo que es digno de saber la escritura que él ha realizado en su mundo literario.
Pues un poquito de música y vamos con esos poemas. One, two.
Comenzamos, Gustavo y la sopa del arco iris. Un hombre, una mujer, un niño. Un hombre vive en una casa, con una mujer y un niño. La mujer recoge la casa en silencio. El niño juega. El hombre habla. Está sentado y se levanta. Mira el mar. El mar es como un espejo. El mar es como una lámina de papel. El mar es el mantel de su mesa. El hombre se sienta y calla. Se levanta de nuevo. Trae un cuadro y lo coloca enfrente del mar. El mar entra en el cuadro. El hombre se sienta y abre un libro. El niño llega con un juguete. El juguete se calza las bolas. El niño simula dormir como un gato. La mujer mira y pasa. El juguete tiene actitudes de niño. El hombre tiene actitudes de juguete. El niño alcanza un pájaro. Se alejan niño y pájaro y juguete. El hombre mira la rama de un árbol. La rama sostiene una hoja. El arco iris descansa en el aparador. El hombre abre el aparador. El arco iris se loma un plato de sopa. Con una cucharada y un tenedor. El hombre hace un desnudo. Con una corbata hace un poema. Con una bayeta hace un ferrocarril. Con un guante una carretera. Con un bigote un barco. Con un sobre una habitación. Con una habitación, un sombrero. Con un sombrero, un rostro. Con un rostro, una noticia. El arco iris descansa. El hombre recoge los pinceles. La mujer riega las flores que crecen encima de los platos. El niño vuela en su juguete y persigue las moscas. El hombre y la mujer se miran. Ella le arregla el cuello, acaricia las flores. El hombre se sienta en el jardín. Mira las plantas. Mira los pájaros. Mira las nubes. Mira las piedras. Mira las casas. Mira los barcos. La lluvia no llega al suelo. El arco iris llena la casa. Suena el teléfono. El arco iris tiñe el sonido del teléfono. El teléfono hace un agujero en el arco iris. El hombre arregla el agujero. El arco iris destapa el sombrero. El paraguas aleja la lluvia. El paraguas, la silla, las piernas se colocan dentro de un cuadro. El sol entra en el cuadro. El cuadro es una habitación, un paisaje. El hombre empuja al arco iris. El hombre come una naranja. La naranja le ilumina por dentro. La naranja salta al cuadro. El hombre mira, 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 mira el cuadro. Pasa un día y una noche mirando el cuadro. El cuadro madura deprisa. Al niño no le ha brotado un diente. El niño ha inventado una historia. La mujer ha preparado la sopa. El hombre, La mujer, el niño y la sopa sonríen. El hombre dibuja la sopa, la cama, la mesa, la silla, los platos. Una paloma roza la hoja. En la hoja brota una letra. Con los brazos abiertos el hombre recibe la letra. La paloma entra en el cuadro. El hombre coloca la letra encima de un papel. La mujer cepilla a la paloma. El niño y el juguete vocean en la otra habitación. Una piedra camina y entra en el cuadro. El hombre saca la paloma y coloca la letra dentro del cuadro. El cuadro se vuelve a la cara, a la pared. La mujer viene con una taza. La taza está llena de arroz. La paloma se come el arroz. La mujer se lleva la taza. La paloma acompaña a la mujer. El niño entra y sale, cabalgando sobre el juguete. El hombre se asoma a la puerta y mira. Selecciona una silla. Selecciona un paraguas. Selecciona unas piernas. Lo mete todo dentro de un sombrero. Cubre el sombrero con una bandeja. Dentro de la habitación, llueve. Desfilan grupos de hombres que van a su trabajo, mujeres que van a sus tareas, animales, vehículos, pensamientos, recuerdos, noticias. Toma el arco iris por un extremo, lo cubre todo con una manta, lo empaqueta, lo guarda en el aparador. El niño, la casa, el jardín ríen, la mujer sonríe, el hombre mira y piensa.
El hombre sonríe, mira y piensa. Ahí lo vamos a dejar, en esa sonrisa. Muchísimas gracias.
Pues muy bien,
Ángela.
Hasta la próxima.
Dentro de un mes.
Ha sido un, diríamos, un programa un poco corto, pero creo que fructífero, ¿no? En la poesía.
Pues en, bueno, en un mes nos escuchamos otra vez.
Gracias, gracias.
Agur.
Agur.
En un mes regresará otro completamente viernes. Hoy lo dejamos aquí también nosotros. Eso sí, regresamos el lunes con más historias, con más gentes, gentes como estas que van a sonar a continuación. Son las gentes de la Gazte Asamblada de Zalla. El próximo lunes aquí en Mar de Fueguitos contándonos qué es esto de unos sueños que cuestan 360.000 euros. Hasta el lunes. Agur.
Gazte-cha. Nuestros sueños, 360.000 euros.
Denunciamos el ataque contra el Gazteche de Zalla.
Juzgan nuestros sueños, hipotecando nuestras vidas. Tres jóvenes, 360.000 euros.
Los juicios falsos no nos van a detener. La ocupación no es delito. Hola, Zallaco Gazteche.
Más información, www.guramechak360.000.blogspot.com.